A ver, hay un eslabón en la cadena de la fuerza que casi siempre pasamos por alto y es muy posible que sea justo lo que nos está frenando. Hoy vamos a poner el foco en el héroe anónimo del gimnasio, el antebrazo.
Vamos a imaginarnos la situación, esa última repetición de peso muerto, cuando todo el cuerpo tira, las piernas empujan, la espalda está recta, pero algo cede. ¿Qué es lo primero que falla? Casi nunca son las piernas o la espalda, ¿verdad?
Exacto, es el agarre. Y claro, detrás de ese agarre están los antebrazos. Son ese componente crítico, fundamental, y que aún así casi siempre se nos olvida entrenar de forma específica.
Venga, este es el plan para hoy. Primero vamos a entender por qué son tan importantes. Luego una lección de anatomía súper rápida, prometido. Pasaremos a los mejores ejercicios para construirlos. Veremos cómo meterlos en un plan de entrenamiento y cerraremos con la gran pregunta. ¿De verdad hace falta aislarlos? Vamos a ello.
Entonces, ¿por qué dedicarles tiempo? ¿Por qué hacer ejercicios específicos para los antebrazos? Pues la respuesta, como vamos a ver, va mucho, pero que mucho más allá de la simple apariencia.
Es que entrenarlos directamente no solo va a disparar el rendimiento en básicos como el peso muerto o las dominadas, también es clave para reducir el riesgo de lesiones en muñecas y codos. Y no solo eso, es que nos ayuda en el día a día, crea un físico más proporcionado y oye, que sí, que también aumenta la confianza.
Pero aquí es donde la cosa se pone seria de verdad y va más allá del gimnasio. Hay estudios que demuestran una relación directa entre la fuerza de agarre, que al final es un reflejo de nuestra fuerza general, y una mayor esperanza de vida, o sea, un menor riesgo de enfermedades crónicas y de mortalidad general. Ahí es nada.
Vale, para entrenar un músculo de forma eficaz, primero hay que entenderlo un poco. Pero tranquilos, que no hace falta un máster en anatomía. Solo tenemos que conocer los dos grupos principales y lo que hacen.
Es muy fácil, de verdad. Por un lado, tenemos los flexores, que están en la parte de abajo, la de la palma de la mano. Su trabajo, pues flexionar, cerrar la mano, doblar la muñeca hacia adentro. Y por otro, los extensores, que están por arriba y hacen justo lo contrario, abrir la mano y extender la muñeca.
Y luego está el movimiento que siempre se olvida, la rotación. Es crucial. Tenemos la supinación, que es girar la palma hacia arriba. Un truco fácil, como si sujetaras un cuenco de sopa. Y la pronación, que es el movimiento contrario, girar la palma hacia abajo.
Bueno, pues ahora que sabemos cómo se mueven, ya podemos ir a lo divertido, elegir los ejercicios perfectos para atacar cada una de esas funciones y conseguir un desarrollo completo de verdad.
Venga, empezamos por los extensores, la parte de arriba del antebrazo. Aquí, el ejercicio estrella es, sin duda, el curl inverso con barra.
La clave aquí, fijaos, es el agarre en pronación, con las palmas mirando hacia abajo. Hay que mantener los codos bien pegaditos a los costados, subir la barra de forma controlada hasta que los antebrazos se pongan verticales y, esto es lo más importante, bajar despacio, controlando el peso en todo el recorrido.
Perfecto. Ahora vamos a la otra cara de la moneda, los flexores, la parte de abajo. Para esto, el ejercicio clásico y súper efectivo es el curl de muñeca con barra. Nos sentamos en un banco, apoyamos bien los antebrazos y agarramos la barra con las palmas hacia arriba, en supinación. El truco está en dejar que la barra ruede hasta la punta de los dedos para conseguir el máximo rango de movimiento y desde ahí apretar con fuerza la muñeca hacia arriba. Ese apretón final es la clave.
Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de la rotación. Para trabajar la supinación y la pronación, este ejercicio con kettlebell es una pasada, sobre todo por cómo juega con el centro de gravedad de la pesa.
Con el codo bien apoyado para aislar el movimiento, agarramos el asa y simplemente giramos la kettlebell de un lado a otro. El movimiento tiene que ser súper lento, muy deliberado, resistiendo la caída de la pesa en ambas direcciones. Aquí el control lo es todo, mucho más que el peso.
Vale, ya tenemos los ejercicios. ¿El qué? Ahora vamos a la pregunta del millón. ¿Cuánto y con qué frecuencia? Por suerte, la ciencia nos da unas pautas bastante claras sobre esto.
El volumen de entrenamiento es una de las variables más importantes para que el músculo crezca, eso lo sabemos. Pero, ¿significa eso que más es siempre mejor? Pues no, no exactamente.
De hecho, la investigación nos muestra una cosa curiosísima, que se llama la curva en forma de U invertida. Esto quiere decir que hay un punto dulce, un punto óptimo. Para el tren superior, los estudios sugieren que el mayor crecimiento se da haciendo entre 42 y 66 repeticiones totales por sesión a la semana. Si hacemos menos, el estímulo se queda corto. Y si nos pasamos, corremos el riesgo de sobreentrenar.
Y ojo, que el descanso entre series también cuenta. La evidencia nos dice que para maximizar el crecimiento, lo ideal son descansos moderados, de entre 60 y 90 segundos.
Ni más ni menos.
Pero el entrenamiento no acaba con la última repetición. El estiramiento es una pieza fundamental del puzzle, y más en una zona con tantos tendones y tan delicada como la muñeca y el antebrazo.
Estirar bien los antebrazos no solo mejora la movilidad y la elasticidad del músculo, sino que también ayuda muchísimo en la recuperación. Y lo que es más importante, puede ayudar a prevenir lesiones por sobrecarga súper comunes como el codo de tenista o el síndrome del túnel carpiano.
Y con esto llegamos al gran debate, a la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Es suficiente con los remos, las dominadas y los pesos muertos para desarrollar los antebrazos? ¿O de verdad hace falta un trabajo específico de aislamiento?
A ver, por un lado es verdad que los antebrazos trabajan un montón en esos ejercicios, pero por otro lado, que un músculo se active no garantiza que reciba el estímulo óptimo para crecer. Y sobre todo, es que hay funciones vitales, como la pronación y la supinación, que en esos ejercicios simplemente no se trabajan.
Entonces, ¿cuál es la conclusión final? Pues la evidencia científica es bastante clara. Y cito textualmente, basado en la biomecánica y la evidencia científica actual, parece necesario introducir trabajo directo para la mejora de la fuerza y el aumento de la masa muscular. Vamos, que en resumen, para un desarrollo óptimo el trabajo de aislamiento no es una opción, es una necesidad.
La conclusión, por tanto, es clara. Para fortalecer ese eslabón débil y conseguir un desarrollo completo y equilibrado, el trabajo directo es el camino. Ahora, los cimientos están puestos. La pregunta es, ¿qué se va a construir encima de ellos?